El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos, estamos en un nuevo programa del tercer grado y hoy nos hemos desplazado, hemos salido de nuestros estudios ahí en el Parque de Comillas. Estamos en Vallecas, en una emisora que, bueno, que es independiente, que llevaba algún tiempo estando ahí, ilegal, alegal, estando, pues bueno, digamos, viviendo. Pero ahora ya han conseguido ser legales y vamos a intentar, pues, conocer todo lo que ha pasado hasta hoy, ¿no? Y qué tal les ha ido en este camino y lo que les queda por recorrer. Tenemos para ello a Paco Pérez, que es el director. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. Bueno, por lo menos sí vamos peleando todos. Primero queremos conocer eso, a la persona. ¿Quién es Paco Pérez? ¿Cómo te definirías a ti mismo?
¿Cómo me definiría? Bueno, pues como una persona nacida en un barrio obrero, como es Vallecas, con superado ya los 50 años, es decir, que soy una persona pues con mucho interés en la política, en lo social y también muy aficionado al fútbol, al Rayo Vallecano.
Hombre, claro, cómo no, mi caso será al Atleti, que ese nos toca a nosotros, ¿no?
Sí.
Claro, que está para ahí a Carabanchel. ¿Y qué te gusta? O sea, sí, has dicho fútbol, casi te has adelantado un poquito a la pregunta, pero no sé, ¿hay algo que te emociona aparte de...?
Me interesa mucho el cine, me interesa mucho el teatro, la literatura, los libros. Y hablar con los amigos y pasear por los bares de Vallecas. Me gustan mucho los bares, las tabernas, que considero que son el centro de encuentro natural que tenemos en la península ibérica, ¿no?
No, desde luego, sí. Y nos lo quieren quitar poquito a poco, ¿eh?
Poquito a poco, bueno, pues hay que resistirse.
¿Qué te da miedo? ¿Qué te asusta? ¿Qué dices, uy, que no pase?
No, la verdad es que miedo, no recuerdo yo el... Miedo tal vez a la enfermedad, ¿no? Más que a la muerte y cosas así, no, pero la enfermedad sí.
O sea, la enfermedad está que largas con dolor.
Sí, sí, sí.
Si yo al Alzheimer le tengo miedo, puf. Bueno, pues...
Yo ni me acuerdo.
¿Sí? Claro, claro. Ahora nos metemos en materia. ¿Cuándo nació Televallecas?
Nació en el año 1993. Está promovida por una federación de asociaciones ciudadanas de aquí de Vallecas, FEDECAS, y pues nació con una suscripción popular, es decir, que las personas que participaron en aquella actividad pues fueron las que dieron vida económicamente y financiaron la puesta en marcha de Teleca, ¿no? O sea que llevamos ya 18 años.
18, oye, ya habéis llegado a la mayoría de edad.
Sí, estamos ahí y eso que nosotros somos defensores de que la rebajen.
¿Ah, sí?
Sí, la dejen en 16.
Claro, pero ¿cómo fue esos principios? O sea, con el dinero de la gente, de los ciudadanos, vamos a hacer nuestra propia televisión,
eso,
¿no?
Es.
Entonces pusieron ahí un dinero para comprar las primeras cámaras.
O... Eso es, eso, fundamentalmente el primer transmisor, porque las cámaras eran prestadas de amigos y... Y bueno, pero vamos, el transmisor que costó, si no recuerdo mal, 500.000 pesetas.
¿De las de antes?
De las de antes. De hace 18 años, pues se compró, claro, de esa manera.
Y entonces, ¿lo montasteis y qué problemas surgieron? Porque claro, era ilegal el que unos ciudadanos libremente quieran comunicar sus ideas. Eso en una democracia parece que, aunque lo lógico sería que se tuviera cosas a favor, pero no sé.
Pero nosotros, cuando empezamos, conocíamos de que había un vacío legal que estaban aprovechando otras televisiones locales, otros operadores para emitir. Es decir, hay un principio fundamental en la Constitución, que es la libertad de expresión, la libertad de informar, el derecho a informar y tal. Y eso no estaba regulado cuando se hacía a nivel de televisión local. Entonces, aprovechando ese vacío legal, empezamos a emitir. Así hasta el año 95, en que salió una ley de televisión local que contenía una disposición transitoria que nos permitía seguir emitiendo hasta que hubiese un concurso de televisión local y que tendríamos que dejar de emitir en un plazo de un año si el concurso no se nos hubiese adjudicado una licencia. El concurso que se celebró muchísimo después, 10 años después, en el año 2005...
¿10 años?
Al final, pues, postergó a las emisoras como la nuestra y se las dieron a proyectos de nuevo tipo, alguno ya incluso prácticamente desaparecido por inviabilidad económica, ¿no? Todo eso supuso una gran protesta ciudadana aquí en Vallecas y dio como consecuencia que finalmente tuvieran que hacer una ley para darle una respuesta legal a las televisiones que estábamos antes de 1995 emitiendo y que estuvieran gestionadas por entidades sin ánimo de lucro. Y ahora, bueno, pues eso ya...
¿En ningún momento vino la policía a querer presentar nada?
No, siempre mandan a la inspección de telecomunicaciones, que siempre se limitó a levantar un acta y, bueno, pues así hasta ahora.
Así hasta ahora. ¿Cuánto cuesta una licencia?
No, una licencia no cuesta nada. Es decir, tienes que reunir una serie de requisitos para poder obtenerla.
Pero es gratis, o sea, no tienes que pagar nada.
No, una vez que estás emitiendo, creo que hay que satisfacer un canon de explotación del espectro radioeléctrico que va en relación con la cobertura de población que tengas.
Ya. ¿Y cuánto pagáis vosotros? Si
se puede no, saber? Nosotros todavía eso no entró en vigor. En nuestro caso,
sí.
Eso entrará en vigor en cuando nos dé la licencia definitiva, porque ahora estamos, digamos, pendiente de aprobación del reglamento de los medios comunitarios que tiene que aprobarse antes del 30 de abril.
¿Y si os dicen que tenéis que pagar 100.000 euros?
Pues, hombre, protestaremos enérgicamente.
Sí, pero ¿qué puede ser esta cantidad?
Es imposible que pongan un canon de 100.000 euros cuando nuestras emisoras no pueden emitir publicidad ni tener ningún tipo de...
Pero
la actividad comercial.
Eso hasta ahora, por ejemplo, lo digo en las radios, no han tenido en cuenta nada de eso. O sea, que lo que interesa al gobierno, en todo caso, es que solamente puedan hablar los que tengan dinero. Entonces, de esa manera ponen unos canon que son excesivos. Por lo menos lo que es en la radio.
Pues si están pensando en algo de eso, no lo vamos a pagar y tampoco vamos a cerrar. O sea, pues ya haremos los recursos, como estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, haremos los recursos oportunos para no tener que satisfacer un canon que nos parece todo mucho abusivo, teniendo en cuenta que nosotros no hacemos ningún tipo de actividad comercial.
Claro, y entonces, ¿toda la gente que hay aquí es voluntaria?
No, hay personas que son profesionales y otras que no, que son voluntarios, becarios, alumnos de la escuela, pues esto... Fundamentalmente es una escuela de televisión.
Ajá. Entonces pero hay profesionales que sí cobran.
Sí.
¿Ese dinero se ingresa por los vecinos o por donaciones?
Podemos tener patrocinadores, tenemos donaciones, tenemos cuotas y así se funciona fundamentalmente.
Bueno, pues eso está bien, ¿no? Que poquito a poco se vaya teniendo ahí, porque desde luego las organizaciones ciudadanas son una parte activa y tienen que su voz llegar hasta los ciudadanos, hasta cualquier otro, y que es un lugar de encuentro, ¿no? Aparte de los bares, que ese es indiscutible. Está claro.
Pero, fuera de los bares todo es virtual.
Sí, no, claro, eso sí. ¿Cómo lo ves? ¿Que esto vaya a perdurar? ¿Es sólido?
Pues no lo sé si es sólido. Nosotros llevamos 18 años. Hasta el momento sí.
Sí.
En el futuro, pues ya veremos. No hay nada eterno, ¿no?
No hay nada para siempre.
Pero vamos, que nosotros pensamos que es sólido. Hasta este momento, pues llevamos 18 años funcionando.
¿Hay nuevos planes de hacer, no sé, alguna serie, algún programa, no sé, que sea...?
No, bueno, hemos puesto en marcha ya un programa importante que sale todo a diario, que se llama La Tuerca, que es también una tertulia y un elemento de reflexión sobre lo local, sobre lo regional, sobre lo de ámbito nacional, sobre los problemas sociales, muy volcado en lo social, en la grave crisis económica y sus repercusiones que está teniendo en las condiciones de vida, ¿no?, de los trabajadores, de los barrios...
Uh-huh. Oye, nosotros somos una emisora de radio y hemos pasado completamente del poste. nos estamos especializando y estamos desarrollando lo que podríamos decir a lo mejor que es la radio del futuro, que va a ser a través de Internet. La televisión también tiene que ir mirando a esa ventana de comunicación, que no solamente se queda en eso, en los ciudadanos que puedas llegar con tu pequeño amplificador, sino que tienes todo el mundo hispano por delante, que estamos hablando de cruzar el charco. ¿Qué tal? ¿Habéis mirado eso?
No, nosotros no, vamos, nosotros formamos parte de una red de emisoras comunitarias a nivel de España y de América Latina. Creo que es importante tener buenas relaciones, formar parte de redes transnacionales. Ahora no está en nuestro interés el comunicar para América Latina. Pensamos que los de América Latina tienen que emitir para allí, comunicar para allí con sus propios mensajes. Y nosotros tenemos una referencia muy clara que es, en primer lugar, todo el área de Vallecas, del sur de Madrid, del sur de la capital, y yo creo que es bueno especializarse en eso. En cuanto lo hice de Internet, desconozco, ¿no? Porque aquí ya se viene hablando de la convergencia entre los diferentes medios desde mucho tiempo. Pero bueno, todo esto de Internet, de la informática, es muy fácil de prever lo que va a pasar. Lo que casi nadie acierta es cuándo va a pasar. Y desde luego en el campo de la televisión, el uso de la televisión a través de Internet todavía es muy minoritario. Yeah. Nosotros emitimos también a través de Internet y a través tenemos capacidad para emitir también a través de los móviles, pero es infinitamente inferior la audiencia a través de estos soportes que a través de la televisión en abierto.
Sí, bueno,
no sabemos cuándo se producirá. Seguramente habrá una sola pantalla o un solo soporte de recepción donde el usuario final pues reciba todo.
He oído decir más de una vez que la TDT ha nacido para morir. Entonces, que realmente es un sistema caro porque alimentar esas antenas... quiero decir que tarde o temprano y más temprano posiblemente, ¿no? Bueno, pues no sé si tenéis a mejor alguna cosita que añadir o que...
Pues nada, que estamos aquí en Vallecas, estamos en el canal 30 del UHF, en la TDT. Hay una selva de canales rodeados por el enemigo por todas partes, a nivel de grandes concentraciones de capital, de toda la caspa ideológica que domina la TDT en Madrid, e intentando, bueno, pues ser una pequeña isla y salir a flote.
Y eso, y el luchar con todo esto, o sea, ¿cómo luchas con Antena 3, con Televisión Española, La Sexta, Telecinco?
No, nosotros ofrecemos unos contenidos que no ofrece ninguna. El que quiera ver a Belén Esteban y todo esto, pues ya sabe lo que tiene que hacer. O el que tiene, como yo, que a mí lo que más me gusta de la televisión son los partidos de fútbol, pues también hay canales para ver eso. Ahora, el que quiera tener una referencia más próxima, más alternativa, de una comunicación más social, pues seguramente que solo se va a encontrar con Teleca.
No hay ninguna otra, sí.
Que... No. Como Teleca no hay ninguna.
Por supuesto, vas a decir, ¿no? Y además, bueno, lo cierto es eso.
No digo que sea ni mejor ni peor. Digo que como el modelo de Teleca no hay ningún modelo desarrollado en Madrid. Justamente todo lo contrario. Es una televisión muy especializada, casi temática en lo social y en lo local.
Y eso es importante, ¿no? Que los ciudadanos pues tengan herramientas también para poder hablar, ¿no? Porque hasta ahora eso nos lo pone muy difícil, ¿no?
Pues sí, yo creo que cada vez más. Hoy en día, y sobre todo si no es... caes en la banalización de las cosas, en todo el amarillismo. Bueno, hay que tener en cuenta que el inventor de, o por lo menos el máximo referente del amarillismo televisivo en toda Europa, que es el actual primer ministro del gobierno italiano, es propietario de 8 canales de televisión de ámbito estatal en España.
Entonces, ¿8 canales?
8 canales, sí. Ahora con la compra de 4.
¿También 4, Telecinco? Y...
Sí, varios. La 7, Factoría de Ficción, varias cadenas que son de este señor. Donde una profusión de eso, de banalización, de agresión al papel que tiene que tener la mujer en la sociedad, es decir, con unos contenidos en horarios infantiles tremendos y con un concepto del entretenimiento cuando menos un tanto dudoso.
El gobierno en su tiempo, a todas las privadas, hay una cláusula que dice que la televisión tiene que tener interés social. O sea, que tiene que ser... ¿no? Entonces...
Pues mira, a ver, el interés social, si eres capaz de encontrar interés social en Sálvame de Luz, me lo comentas.
Claro, no, yo pregunto, yo aquí solamente estoy preguntando. Y es eso, que los ciudadanos tienen que poder hablar y es por eso que nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Vallecas. En otra ocasión iremos también a su radio, que también es histórica y está ahí peleando hace tiempo, por eso, por acercar la voz de los ciudadanos a los ciudadanos, que no somos tontos, que sabemos lo que queremos, que necesitamos expresarnos. Lo que pasa es que, claro, que si nos ponen cuotas elevadas, pues nosotros no podemos.
Es evidente.
Claro, no es así. Bueno, pues hemos hecho un toquecillo, nos hemos ido hasta aquí, hasta Vallecas, como ya he dicho, y la verdad que, bueno, bien, están aquí luchando y se les ve con ganas de seguir luchando y de estando ahí, bien sea en la TDT, bien sea en Internet, pero siempre con esa intención de ámbito local de acercarse, o sea, lo más próximo, ¿no?, al ciudadano, pues eso está muy bien, o sea, una televisión hecha por ciudadanos, con algún profesional, obviamente, ¿no?
Obviamente.
Bueno, pues hemos llegado hasta aquí, en este pequeño toque, y sin más, pues hasta la próxima semana.
Bueno, pues muchas gracias, y ya sabéis dónde nos tenéis.